Casi 500 amenazas de muerte en el periodo preelectoral. Más de 400 incidentes violentos contra líderes políticos y sociales en el último año. Más de 27.000 combatientes en grupos armados ilegales. Un 23,5% más que hace apenas un año. Y amigos, el 60% de los colombianos consideran que los grupos armados ejercen presión sobre el voto. Evidentemente no es un escenario fácil ni cómodo, pero Colombia sigue votando. La primera vuelta ya ha concluido, los colombianos han ido a las urnas y han gritado ¡cambio!
Acércate, Drón, acércate. No, pero aquí adelante, ven, baja, ahí, ahí. Ayúdame a mandarle este mensaje a Petro. Padre de delincuentes, no se les atreva, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular. Porque aquí hay un pueblo que nos va a enfrentar.
Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha dura, el hombre que ha prometido bombardear campamentos, construir megaprisiones y enterrar la paz total de Gustavo Petro, ha ganado la primera vuelta presidencial con el 43,7% de los votos. Ha sido una inmensa sorpresa.
Vamos a retomar el territorio, a bombardear campamentos, a fumigar la coca que financia su crimen y a dar de baja a todo aquel que levante un arma contra el pueblo.
Por su parte, Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, el heredero político del petrismo y el hombre que encabezaba la mayoría de las encuestas, ha quedado segundo con el 40,9% de los sufragios. Ahora los dos se enfrentarán a una segunda vuelta el próximo 21 de junio, aunque la verdad, el resultado parece casi decidido. En cualquier caso, la tensión está al rojo vivo y es que, amigos, estas elecciones no se han celebrado en condiciones normales. Os lo acabo de contar.
Elecciones presidenciales 2026. Despliegan 408.000 efectivos para reforzar la seguridad en 13.489 puestos de votación en Colombia.
Si en 2022 el gran protagonista de esta cita fue el malestar social, el hartazgo con la desigualdad y una especie de sensación general de que había una clase política que llevaba décadas instalada en el poder como si fuera su casa de verano, este año el protagonista ha sido otro totalmente distinto. Este año el tema que ha dominado la primera vuelta ha sido el miedo a que el crimen organizado termine torciendo el brazo de la democracia colombiana de nuevo. Y es que Colombia ha llegado a las urnas con muchos más combatientes en grupos armados ilegales que controlan buena parte del territorio. Como os contaba hace un momento, hablamos de casi un 24% más de efectivos que hace apenas un año. Y es que, para que os hagáis una idea, la misión de observación electoral tenía bajo algún nivel de riesgo electoral al 34% de los municipios del país, más de uno de cada tres. Y en el núcleo de los más afectados, 4,5 millones de colombianos han votado en condiciones que, seamos honestos, no son exactamente las de una democracia normal.
Dos miembros del equipo de campaña presidencial mueren en Colombia cuando se acercan las elecciones. La violencia podría obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de cara a las elecciones de mayo para reemplazar a Gustavo Petro.
Queridos amigos, amigas, lo que muchos colombianos han vivido en las últimas semanas y meses no ha sido una campaña electoral, sino casi una zona de guerra. Y no estoy exagerando. Fijaos, dos colaboradores de campaña fueron asesinados a balazos en el Meta. Se han registrado cientos y cientos de amenazas de muerte e incidentes violentos. En abril hubo 21 muertos por un coche bomba en la Panamericana del Cauca. En febrero, una candidata a la vicepresidenta fue secuestrada durante unas cuantas horas. Y en general, los candidatos han tenido que dar sus mítines detrás de cristales blindados, con escoltas cargando escudos en la espalda, tal y como hemos visto las últimas horas con el discurso de victoria de Abelardo de la Espriella. Por supuesto, como os podéis imaginar, esta es una situación que está siendo determinante. Todo apunta a que ha sido la gota que ha colmado el vaso después de una presidencia, la de Petro, que ha destrozado muchas expectativas y no para bien.
Este crimen no es obra de desconocidos, es el terrorismo de siempre que sigue cobrando vidas, porque este gobierno, el de Petro, le ha dado oxígeno, impunidad y territorio a esos bandidos. ¡Basta ya!
Es decir, lo digo con toda claridad, hay una campaña sucia para enlodar mi prestigio, el prestigio de nuestra acción política, con falsas acusaciones y con montajes.
Amigos, Gustavo Petro llegó al poder en 2022 prometiendo exactamente lo contrario a todo lo que estamos viendo en estos días. Prometió la paz total, prometió sentarse a negociar con todos los grupos armados del país a la vez, ofrecerles reducción de penas, la suspensión de las operaciones militares e incluso la posibilidad de conservar todo o parte de su patrimonio ilegal a cambio de que se desarmaran y apostaran por actuar bajo la legalidad de la República. Sobre el papel, a muchos les sonó de maravilla, pero la realidad ha sido totalmente diferente. Porque, fijaos, cuando Petro asumió el cargo, había 6 departamentos departamentos del país en disputa. Hoy hay entre 13 y 14. ¿Qué salió mal? Pues que los grupos armados han utilizado el alto el fuego y la mano tendida del gobierno no para desarmarse, sino para expandirse y ganar territorio. Para enfrentarse por el control de las rutas de la cocaína y la minería ilegal mientras el Estado miraba para otro lado. De hecho, este 2026 está siendo el año más violento en Colombia desde el acuerdo de paz de 2016. Y eso que venimos de un año 2025 en el que ocurrió el primer asesinato de un candidato presidencial destacado en más de 30 años. Por supuesto, me refiero al senador Miguel Uribe Turbay. Amigos, la situación ha sido una auténtica locura. Por eso la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué proponen los candidatos que tienen tan nerviosos a los grupos criminales? ¿Quiénes son exactamente esos grupos armados y cuál está siendo su papel en estas elecciones? ¿Qué futuro le espera a Colombia? Amigos, en este vídeo vamos a centrarnos en el que sin duda es el mayor problema de este país. El problema que claramente ha determinado esta primera vuelta. Ya habrá tiempo de hablar de otras cuestiones, pero esta ha sido y es, con diferencia, la más importante de todas. Así que prestad mucha, pero que mucha atención a todo lo que os vamos a contar. Un auténtico relato de vida o muerte. Y por supuesto, si no quieres perderte nada de lo que ocurre en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, no olvides suscribirte a VisualPolitik para estar al tanto de las últimas novedades si aún no lo has hecho. Solo tienes que hacer un clic y listo. ¿Qué me dices? ¿Contamos contigo? Por cierto, antes de seguir tengo una novedad que compartiros. Y es que la tercera edición de la especialización en inversión multimercado y diversificación ya está aquí. Esta vez viene cargada de novedades y amigos, el próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, haremos un directo para contaros todos los detalles. Para no perdértelo, apúntate con el link que te dejo en la descripción o con el QR que ves en pantalla. Luego, no obstante, te contaré alguna clave más porque me parece que esto te va a molar. Pero hecho este apunte, por ahora vamos con las elecciones colombianas. ¿Qué defiende cada candidato? ¿Qué ha determinado las elecciones? Bien, vamos a verlo, pero antes tenemos que tener una cosa clara para entender todo lo ocurrido. Y es que, amigos, la intervención de los grupos armados en las elecciones colombianas ha sido un hecho y viene de lejos, es casi tan antigua como la propia democracia del país. Tan solo tenemos que recordar a Pablo Escobar, el hombre que en los años 80 no solo traficaba con toneladas de cocaína, sino que también hacía política. Bueno, política a su manera, claro. Y luego, cuando el Congreso colombiano empezó a debatir la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, Escobar entendió perfectamente lo que eso significaba para él. Cárcel americana sin posibilidad de comprar jueces, sin influencia territorial, sin escapatoria. Así que aunque había sido expulsado de los círculos políticos nacionales, decidió responder como sabía, con amenazas a congresistas, atentados contra políticos que apoyaban la extradición, sobornos masivos y bueno, cuando todo eso no fue suficiente, también se dedicó a poner bombas. ¿Qué os voy a contar? Llegó a hacer estallar un avión comercial con 107 personas a bordo para intentar acabar de cuajo con una candidatura. Y no solo fue Pablo Escobar. Más tarde, Salvatore Mancuso, máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, no tuvo ningún pudor en reconocer años después en sede judicial lo que había ocurrido, y es que afirmó tener contactos y vínculos directos con el 35% de los parlamentarios colombianos, es decir, con uno de cada tres congresistas. Y sí, desde entonces algunas cosas han cambiado, pero no tanto. Fijaos, Colombia tiene 41 millones de votantes repartidos en 13.742 puestos de votación. Seis departamentos concentran el 54% del censo: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander. Son los grandes centros urbanos, son los departamentos donde se define la elección por volumen y son en su mayoría lugares donde el voto es relativamente libre. Precisamente, porque los cárteles no alcanzan a controlar lógicamente las ciudades. Y el otro país, en cambio, es la periferia. Nariño, Cauca, norte de Santander, Choco, Puntamayo, Arauca, Guaviare. Aquí el censo es mucho menor, pero la presencia armada es gigantesca. En estos lugares no podemos decir que el voto sea completamente libre. Y ojo, porque en total hablamos de entre 5 y 9 millones de votantes que están bajo presión armada cada vez que tienen que acudir a las urnas. Que es básicamente lo que explica la noticia que veíamos antes.
60,3% de encuestados cree que grupos armados ejercen presión sobre el voto.
Y claro, no olvidéis que Petro ganó la segunda vuelta por aproximadamente 700.000 votos y que en estas zonas, dominadas por grupos armados como el Estado Mayor Central, que son los disidentes de las FARC, o el ELN, y donde por tanto el voto no es completamente libre, Petro arrasó con entre el 70 y el 85% de los sufragios. También ganó en Córdoba, Sucre y Bolívar, donde la presencia del Clan del Golfo es bastante elevada. Y ojo con este detalle, Washington designó a este cártel, al Clan del Golfo, como organización terrorista en diciembre de 2025, y su jefe está expuesto a la extradición. Pues bien, apenas tres semanas antes de la primera vuelta, Petro intentó suspender las órdenes de captura contra 29 de sus cabecillas. La fiscalía lo rechazó, pero la cuestión es, ¿casualidad? Bueno, que cada uno piense lo que quiera. La cuestión es que todo esto cuenta. Aunque eso sí, todo se ha dicho, por ser justos, en la zona del norte de Santander, en el Catatumbo, en Arauca, en Meta, en Caquetá, que también tienen muchos problemas, se votó contra Petro en 2022. Pero bien, sea como sea, sí, la cuestión es que muchos de estos grupos criminales y paramilitares siguen obsesionados con intentar meter mano en el proceso. Aunque, amigos, esta vez, como vais a ver, el tiro quizás les ha salido por la culata. Pero, ¿por qué le importa tanto a un señor con un fusil en la selva del Cauca o a un capo quién demonios gane las elecciones presidenciales de Colombia? Pues lógicamente, la respuesta tiene que ver con cómo funciona el poder en este país y en prácticamente cualquier otro del mundo. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el responsable de conservar el orden público en todo el territorio nacional. Aquí el artículo 189 de la Constitución colombiana lo deja clarísimo. En otras palabras, el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía dependen del Ejecutivo Nacional. Algo totalmente normal, pero que en un país que de facto está en guerra en muchas zonas de su territorio, resulta absolutamente crucial, porque en función de quién sea el presidente, las ofensivas militares, las estrategias, los niveles de despliegues de tropas, la colaboración internacional y las negociaciones de paz van a ser radicalmente diferentes. Es decir, para entendernos, que el futuro del ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y de muchos otros grupos criminales depende en buena medida del gobierno que se escoja en las urnas. Es algo que los grupos armados saben perfectamente, y por eso actúan. Y ojo, que estos grupos ya no funcionan como simples cárteles escondidos en la selva. No. En muchos casos son estructuras que ejercen algo muy parecido a una gobernanza territorial. Controlan economías locales, rutas del narco, la seguridad cotidiana de comunidades enteras, cobran incluso impuestos informales y hasta administran territorios en los que el Estado no tiene ningún papel. En definitiva, que para ellos la presidencia no es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia estratégica. Y como tienen capacidad para meter mano en muchos lugares, intentan hacerlo. Y amigos, ahora se enfrentan, o quizás ya podamos decir que se enfrentaban, a dos modelos muy diferentes. Atentos. Hace 4 años, Colombia eligió a Gustavo Petro, su primer presidente de izquierdas. Y ahora, con la primera vuelta de este 31 de mayo, los colombianos parecen haber apostado por un cambio de rumbo total.
Desde el primer día de mi gobierno, le declararé una guerra frontal y sin tregua al narcoterrorismo. No habrá diálogos con asesinos, no habrá paz total e impunidad para bandidos. Vamos a retomar el territorio, a bombardear campamentos, a fumigar la coca que financia su crimen y a dar de baja a todo aquel que levante un arma contra el pueblo.
Abogado residente en Miami hasta hace poco, Abelardo de la Espriella es uno de los personajes más peculiares que ha dado la derecha colombiana en muchísimo tiempo. Fijaos, antes de meterse en política, era conocido en Colombia básicamente por 3 cosas. Uno, por haber llegado a ocuparse de la defensa legal de clientes tan destacados como el propio Álvaro Uribe o el empresario Alex Saab. 2, por el lanzamiento de varios álbumes de música italiana. Y 3, por el lanzamiento de una línea de moda. Sí, es un perfil muy, pero que muy poco habitual. Sea como sea, de la Espriella tiene muy claro qué tipo de candidato quiere ser. Quizás por eso se peina hacia atrás y lleva barba como Bukele y también se autodenomina el Tigre, en clara referencia a la afición de Milei por los leones. Además, domina TikTok con una habilidad que muchos políticos veteranos no pueden igualar. Y en sus mítines convoca a oradores de la derecha latinoamericana, a veteranos militares y a predicadores evangélicos. Es el candidato de la nueva derecha latinoamericana versión colombiana. ¿Y qué propone en materia de seguridad? Pues nada más y nada menos que poner en marcha una política de confrontación total y mano dura. Es decir, para entendernos, todo lo contrario al modelo de paz total de Gustavo Petro. Es un giro de 180 grados. Aparentemente, para los grupos armados, De la Espriella es la pesadilla hecha candidato. Y próximamente, con toda probabilidad, presidente. Y ojo amigos, porque esta posición es lo que explica, en buena medida, el sorprendente resultado de estas elecciones. Los colombianos no quieren que su país vuelva a hundirse en el terror de pasadas décadas. Y está claro que con la izquierda de Petro y compañía las cosas no iban por buen camino. Y por eso este candidato ha conseguido barrer al candidato que era el gran favorito para ganar la primera vuelta, el que durante meses ha liderado todas las encuestas, el senador de izquierdas Iván Cepeda.
El señor de la Espriella representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta.
Cepeda tiene 63 años y una historia personal que explica bastante bien quién es. Fijaos, sus padres eran miembros del Partido Comunista Colombiano y en 1994 un par de sicarios, en el marco de una trama muy oscura en la que participó parte del alto mando militar colombiano, asesinaron a su padre, que era senador de la República. Pues bien, Cepeda llegó al Congreso en 2009 y desde entonces se convirtió en una de las voces más firmes de la izquierda del país. En en un crítico implacable de Uribe y en uno de los aliados más leales de Gustavo Petro. Su candidatura, de hecho, ha sido básicamente una apuesta por la continuidad. Mirad, para que os hagáis una idea, en su programa hay 140 referencias al presidente saliente. Y su mensaje central ha sido clarísimo, ha repetido hasta la insistencia que el cambio no ha terminado, sino que apenas ha comenzado. Lo que, por supuesto, incluye apoyar la paz total de Gustavo Petro. Algo que ya sabéis a quién le hace especial ilusión. Ojo, que estos son audios que se han filtrado de disidentes de las FARC.
Y la otra cosa que les digo, compañeros, ojalá gane Cepeda. Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Pues puerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros 4 años nosotros.
Han sido, como os podéis imaginar, unos audios muy polémicos y la veracidad de ellos, por ser justos, no está clara. Pero sea como sea, amigos, creo que hay pocas dudas de que Cepeda era el candidato favorito, al menos el más cómodo para muchos de estos grupos. No quizás para todos, pero sí para muchos de ellos. Básicamente, porque han sabido aprovechar muy pero que muy bien la estrategia petrista de la paz total. Claro que sea como sea, eso ya no parece probable. El uribismo, que ha quedado tercero con Paloma Valencia como candidata, ya ha hecho básicamente lo que se esperaba, pronunciarse.
Álvaro Uribe Vélez se pronuncia sobre los resultados de la primera vuelta y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella. Hemos perdido.
Así que, evidentemente, todo apunta a que la Espriella se convertirá en el nuevo presidente de Colombia. Y lo hará con la bandera de la lucha frontal contra el crimen como su gran promesa electoral. Aunque, por supuesto, además de la mano dura contra los grupos criminales, de la Espriella también defiende más cosas. Porque, en general, es un giro completo respecto a lo que ha sido Petro. Fijaos, hablamos de un candidato que es un defensor de la libre empresa, de las tradiciones y de la familia. Es un candidato esencialmente conservador que también se ha fijado como prioridad número uno, o bueno, número dos después de la seguridad, el crecimiento económico acelerado. ¿Y cómo pretende conseguirlo? Pues con recortes en el gasto público, bajando los impuestos a las empresas, reduciendo la burocracia y, muy importante también, con la apertura al fracking y la firma de nuevos contratos petroleros. Es decir, acabando de raíz con la loquísima política de Gustavo Petro de ahogar la explotación de hidrocarburos en el país hasta hacerla desaparecer. No, este candidato quiere todo lo contrario, que haya más exploración y mucha más producción de petróleo y gas, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y es algo, amigos, que va a tener muchas implicaciones en el mercado. Por ejemplo, compañías cotizadas como el gigante público Ecopetrol o Ecopark, entre otras, pueden tener muy pero que muy buenas noticias en los próximos meses. Lo que nos lleva directamente a algo que quiero contaros. Y es que para aprovechar oportunidades como quizás sea esta, hay que entender los mercados, las empresas, los activos, saber qué instrumentos podemos utilizar, qué riesgos conllevan y cómo podemos cubrirnos. Y amigos, esto es precisamente todo lo que enseñamos en la especialización en inversión multimercado y diversificación que muchos ya conocéis. Y a ver, os tengo que reconocer que muchos nos habéis preguntado en los últimos meses una barbaridad por la nueva edición. Pues bien, después de mucho tiempo, ahora ya os puedo dar una respuesta. Mirad, hace algo más de un año, en marzo de 2025, lanzamos por primera vez el programa. En octubre organizamos la segunda edición y la acogida de ambas ediciones fue espectacular. En total fue la formación financiera más exitosa del mundo hispanohablante, y es que hablamos de unos 5.000 estudiantes hasta la fecha, lo cual creo que se puede entender si tenemos en cuenta que se trata del primer y único programa de una universidad española diseñado para aprender durante un año a gestionar el patrimonio desde cero hasta un nivel de especialista universitario. Y ojo, que no solo hablamos de bolsa, también de renta fija, del sector inmobiliario, de criptoactivos, de materias primas o de derivados, entre otras posibilidades. Además, para lograrlo, reunimos a los mejores profesionales del sector financiero, porque el objetivo de esta formación siempre ha sido que sea la mejor que existe para adentrarse en el mundo financiero. Y todo ello con clases online adaptables, atención personalizada y un título universitario con 30 créditos para reforzar tu currículum. Así que, como os digo, los resultados hablaron por sí solos. La Visual Business School ha sido un éxito enorme, y lo ha sido no solo porque 5.000 estudiantes de finanzas hayan confiado en nosotros hasta la fecha, sino, y esto os doy mi palabra que es lo más importante, porque su valoración media del programa ha sido de un 9,25 sobre 10. Pues bien, amigos, amigas, la buena noticia es que por primera vez este año, después de muchos meses y cargados de novedades, volvemos a abrir las puertas a nuevos alumnos. Lo haremos con un programa renovado y cargado de novedades para hacer que sea aún mejor. Pero como os decía antes, este próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde, en la plataforma Zoom, haremos una reunión junto a Juan Ramón Rayo, donde presentaremos el nuevo curso académico del programa, explicaremos todos los detalles y atenderemos vuestras dudas. Aunque, bueno, hay una pregunta que ya nos habéis hecho. ¿Por qué habéis tardado tanto en abrir nuevas plazas? Pues muy sencillo. El mercado financiero está actualizándose a ritmos agigantados con la inteligencia artificial. Y hemos dedicado estos meses a adaptar y renovar el programa para que los alumnos aprendan las herramientas de inversión más avanzadas que existen en la actualidad. Al plantel de profesores, que tiene a los mejores profesionales con figuras como Gonzalo Recarte, director general de Cobas, Elena Rico, gestora patrimonial de Renta 4, o Juan Ramón Rayo, conocido por todos, entre otros muchos profesionales de compañías punteras, hemos sumado nuevos perfiles que seguro os van a sorprender y que revelaremos en la sesión de presentación. Y bueno, la gran pregunta ahora es que ¿cómo puedes acudir a la reunión? Pues muy sencillo. sencillo, con el link que os dejo en la descripción o con el QR que veis en pantalla. Ojo, las plazas son limitadas y las dos últimas ediciones se llenaron, así que es importante que te apuntes en el enlace y, oye, si no puedes acudir, pues te mandaremos toda la información por correo. Además, en esta presentación del día 21 de junio daremos una sorpresa muy importante. Un regalo que no hemos dado nunca hasta ahora para los que estén apuntados a la reunión. Un regalo que no hemos dado nunca hasta ahora. Así que, ya sabes, os esperamos. Y volviendo a Colombia, amigos, ¿qué conclusiones sacáis de este resultado? ¿Qué futuro creéis que le espera a este país? Dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros hoy al Politic si aún no lo habéis hecho. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Como siempre, gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.